Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a una nueva edición de Inbox. Es miércoles 8 de noviembre de 2017. Estamos en el programa número 84 de Inbox. Y estamos aquí, un servidor Capu y el azúcar de mi café. Y no se me ocurre nada más. El grano de mi paella, por ejemplo. El único e inimitable Carlos Sánchez. Listos para responder a vuestras preguntas que nos habéis demandado esta semana. Y estamos para ello, como siempre, en arrasdelona.com y en solowrestling.com. Y vamos a dar sin más paso pues, a la mejor intro de la historia, ¿no? Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? Me encanta esta intro porque entra muy fuerte. Es como un buen chupito de tequila a las 6 de la mañana.
Pero bueno, Capu, el trozo de pizza en la noche de borrachera.
¡Ostras! Eres eso para mí.
es el momento de catarsis perfecto. Miedo me daba que cuando ibas a poner mi canción de intro pusieras la de Men Up. Chiste interno. Pero bueno, te lo perdono porque esta semana has llamado a Alejandro Carlos y mira, justicia divina. Por todos lados, lo que Dios te quita, Dios te lo devuelve, ¿no? Entonces, estoy contento por eso. Y nada, pues otro miércoles, por fin, tengo ganas de comentar muchas, muchas cosas, porque creo que esta es posiblemente una de estas semanas de la historia de Inbox, de los que más temas se pueden hablar. Hemos tenido cambios titulares desde el título mundial hasta por parejas en WWE, hemos tenido Bound for Glory como uno de los posiblemente peores eventos de la historia de TNA, hemos tenido Power Struggle, Kenny Omega contra Chris Jericho, un montón de historias por aquí y por allá que se pueden comentar. Así que tengo ganas de saber qué nos habéis preguntado del presente, del pasado, del futuro, cualquier línea temporal a las que ya estamos bastante acostumbrados. Y sin más dilación, cuando quieras, Campu.
No, yo simplemente decir que espero que esto de que se me escape el nombre de otro cuando estoy hablando con la otra, pues espero que no me pase de verdad en la situación ahora mismo de mi vida normal, ¿sabes? Pero bueno, Arras de Corazón 3. Pasamos, bueno, antes de nada recordamos que el programa lo hacéis vosotros como siempre y si queréis enviar preguntas a este programa, a Puro Talk o a Lucha Libre, tenéis que ir a arrasdelona.com a la sección de preguntas e intentaremos responder aquí en directo a todas vuestras dudas. Y bueno, por supuesto ya sabéis que Puro Talk y Lucha Libre, tanto King como el otro, estarán encantados de responder a vuestras preguntas también, más específicas sobre cualquiera de los dos programas. Y nada, vamos a pasar aquí con la primera pregunta. Es del señor Kim Jong-unsho del presente. Tenemos un señor del presente, por algún motivo. Me los esperaba todos del futuro del pasado. Es de, nos manda la pregunta desde Roppongi 3K. Y nos dice aquí, buenas, Capu y Carlos. A ver si os pillo con los shows vistos y me podéis decir qué recomendaríais del Bola de este año. Por mi parte, ya te digo que no. O sea, que si tú lo has visto, adelante, Carlos. Si no, pasamos a la siguiente.
Yo, nada, porque tampoco lo he visto, pero, qué buena la nueva canción de Roppongi. Romero es un puto dios, o sea, qué genio. Trick K, Roppongi, trick K, todo el día a la cabeza. Es la nueva Roppongi Vice, pero, no puedo parar.
Lo divertido es que justo hoy he pasado por delante de una gestoría de mi pueblo que se llama RPG, y he dicho, RPG, Roppongi, y me he puesto como a cantar la canción durante media hora en mi cabeza, y desde entonces no ha salido de ahí. Es muy curioso que justo llegue esta pregunta por esto. Así que, Anso, lo sentimos mucho, pero no hemos visto Bola, así que tenemos que desviar la atención diciendo que Roppongi 3K es un temazo. Por otro lado, al margen de esta temporada de baja por enfermedad, empieza a notar que se baja el chuflé del heiteo a Reigns. ¿Es cosa mía? ¿O el mantenerlo apartado del spotlight está funcionando?
Está bien, porque no tenemos nada que criticarle si no está.
¡Exacto!
Ese es el punto, hombre. No vamos a gritarle. ¡Joder, qué mala decisión! ¡Que no esté en el programa! Ya sería risa del rizo, sería bastante exagerado.
¡Oh! Claro. Los niveles de hate que alcanzó en 2015, yo me creo que eso pudiera llegar a pasar, ya te lo digo.
Que en 2015 cogió una inercia, era una bola de nieve el odiar a Roman Reigns, era, pero es que, ¿cómo puede hacer un Spear y ganar? ¡Pero el Spear de Edge! ¡Ah! No sé, se le ocurren unas cosas a la gente, no sé, bastante estúpidas. La verdad es que viene muy bien a cualquier luchador el estar, aunque sea un par de semanas fuera. Yo he visto que, por ejemplo, Nia Jax o especialmente con Braun Strowman, esto les ha venido muy bien para coger un poquito de ganas, ¿no? De inercia también, de como si fuera una especie de balancín, ¿no? De cuando estás tan arriba, y estás acostumbrado a verles a alguien, hacer de que desaparezca de repente para volver, crea ese impacto de ¡pam! Estás arriba de repente otra vez. Y eso está muy bien. Creo que hace que a la gente la traiga, ¿no? Estas cosas, ver qué es lo que depara, ¿no? De ellos. Y creo que esto le va a venir muy bien a Roman. Estábamos un poco saturados incluso de él. Y ahora, pues por eso igual no hay tanto hateo, pero no solo porque no está, sino porque también necesitábamos descansar de él. Y supongo que cuando vuelva, a no ser que hayan de nuevo esas mil decisiones que a lo mejor son tan problemáticas porque otro título para Roman, victorias que a lo mejor debería llevarse otro luchador, o esos momentums que a veces no nos gusta que se lo den a Roman porque es como pasarse una vez más de la raya y explicar lo explicado anteriormente. Yo creo que ahora, por ejemplo, que todo tiene pinta de que se junten The Shield para enfrentar a New Day en Survivor Series, no va a haber mucho hateo, va a ser un papel muy secundario, el regreso de The Shield va a equiparar a los tres hombres, a Seth, a Dean y a Roman. Entonces, yo creo que el hateo se va a rebajar un poco, pero seguramente llegue WrestleMania, le quieran poner el main event y, bueno, la rueda de Roman Reigns y el hateo vuelve a girar.
Sí, suele pasar esto siempre, ¿no? Antes de WrestleMania, a pesar de que años anteriores no ha desaparecido del todo, pero le quitan un poquito de la escena más titular, le dan un poquito más minutaje en Midcard, en cosas de este estilo, entonces la gente como que lo asimila un poquito mejor, como que no le hatea tantísimo. Y justo cuando llega el Road to WrestleMania, que es cuando te lo vuelven a meter por la garganta, ¿no? Y ya ves, Roman Reigns va otra vez al main event de WrestleMania. Pues otra vez vuelve el hateo, vuelve la mala hostia con él, vuelve todo. O sea, es algo cíclico realmente, y va a ser cíclico en toda su carrera, no sé qué cambia mucho las cosas, me parece a mí. Y realmente que se haya ido es bueno por este apartado que dices del personaje, de refrescarlo y de que vuelva por todo lo alto otra vez, cosa que creo que es positiva para cualquier luchador. Lo ha dicho Austin Aries hace poco con esta entrevista que le ha hecho Jericho, me parece que fue justo antes sobre las declaraciones de salir de WWE, que a él el periodo este que le dieron de descanso lo consideró una bendición, porque así volvería y volvería más fuerte que nunca. Y yo creo que es algo que deberían hacer con varios luchadores que no tienen planes, pensar, dejarlos en el frigorífico un tiempo, pensar planes para ellos y que vuelvan con bastante más fuerza. Yo creo que es algo positivo y que a pesar de que no fue la intención con Reigns, pues esto puede comportarle bastantes cosas buenas. Ya veremos lo que hacen con él después. Pero si parecía que con The Shield iba a ganar un poquito más de momentum y todo esto, ahora cuando vuelva, habrá que ver si se une otra vez con ellos, si está contra ellos, habrá que ver qué hacen con Reigns. Pero la verdad es que creo que sí que le va a venir bien salir un poquito de la pantalla. En la siguiente pregunta que nos deja aquí Ancho, nos dice, y por último, ¿es Seth Rollins el ace de WWE y Capo es un troll? ¿O el mundo está loco?
Quizás de aquí a unos años se cumple mi profecía de que acaben convenciendo más que Rollins puede ser un todo incluido para WWE y eso puede ser la cara de la compañía, puede ser el ace de WWE que Roman Reigns, porque es algo que habíamos discutido muchas veces, pero yo siempre pienso que es el pack completo Seth Rollins, que a lo mejor no destaca tanto en alguna cosa que Roman Reigns potencia, pero es que en todas las demás le supera a Rollins. Entonces, yo creo que Capu en ese sentido en algún momento, quizás seguramente cuando esté retirado Seth Rollins, le salí. En ese momento, Capu dirá, pues sí, era buena y Seth Rollins. Pero hasta entonces, yo creo que lo mantengo. Seth Rollins es el tío más completo después de John Cena que hay en WWE y ojalá sea el próximo John Cena. Difícil lo veo, puesto que está ahí Roman Reigns y su push, porque son como casi dos personas distintas. Pero para mí, Rollins sería perfecto. Me encantaría, por ejemplo, ver un Rollins contra Okada, ¿no? Comparando ahí el ace de New WWE contra el de New Japan.
Yo siempre lo he visto en una tier un poco por debajo de lo que le iban a poner a Roman Reigns. Siempre lo he visto pues, como un main eventer importante, pero no como un ace. Cosa aparte de mi hateo hacia él, que bueno, ya todo el mundo me parece que conoce, me parece que todo el mundo sabe que no es precisamente santo de mi devoción el señor Rollins. Fuera de ahí, yo creo que en cierta forma sí que se ha sentado en un puesto de la cartera en el que se siente más o menos cómodo y que no hace las cosas mal. Simplemente a mí no me gusta, sin más. Y creo que no sé si va a llegar a ser el ace, no creo, porque hay, como dices, Reigns está por delante y puede que haya gente también que esté un poquito por delante de él en este sentido. Pero creo que la WWE, a pesar de todos estos esfuerzos por meter a Roman Reigns arriba y todo esto, creo que se está como medio dando cuenta de que tener una sola cara de la compañía puede que a la larga perjudique un poco. O sea, es muy bueno para tu negocio tener a un tío que llene estadios por todas partes, pero yo creo que las tres caras del futuro de WWE son de Shield, sin más, del presente y del futuro. O sea,
sí.
No tanto solo Roman Reigns, ni Seth Rollins individualmente, ni Ambrose en menor medida también individualmente, sino los tres en conjunto. Creo que van a ser los aces de la compañía. Ellos van a tener el rol compartido entre los tres, y a pesar de que puede que individualmente ninguno de los tres genere tanto como llegó a generar John Cena en su época, o Stone Cold, Hulk Hogan, Hulk Hogan ni de coña,
eso es imposible.
Y si tiramos más para atrás y decimos Bruno Sammartino, por ejemplo, con todo lo que comportó, a pesar de que yo esa época no la he vivido, pero por reportes de la época se sabe que es un grande y que llenó un montón de estadios, o incluso André The Giant también, no van a llegar a ese nivel, pero ni The Fly, pero igual los tres en conjunto sí que pueden llegar al nivel de uno de estos seis del pasado. Así que yo considero que la cosa pasa más porque los tres sean considerados estas caras de la compañía en conjunto, más que Roman Reigns simplemente. Más que nada porque tienes a Rollins y a Ambrose, que pueden pivotar entre heel y face en cualquier momento, y tienes a Roman con su división de opiniones mixta, siempre ahí presente, que también va a estar en cualquier momento pues en una posición importante.
Sí, estoy muy de acuerdo con eso de que tanto Roman como Dean como Seth son los tres luchadores a los que han ido construyendo muy bien para ser caras de la compañía. Y aquí a lo mejor es el problema de Reigns, ¿no? El que lo han puesto un paso por encima cuando los tres podrían ser potenciales caras de la compañía. Teniendo tres opciones han querido quedarse solo con una para generar quizás más dinero con... Intentar generar más dinero con uno que con los tres, cosa que veo bastante complicado. Por ejemplo, John Cena sí que hace más dinero que el que puede hacer Roman Reigns. Roman Reigns, Randy Orton y no sé. Como los tres más top, ¿no? Porque John Cena es algo más elevado todavía. Algo que, por ejemplo, CM Punk no llegaría a alcanzar porque le faltaba ese factor de los niños igual. Y con Roman Reigns quieren hacer eso de los niños. Pero creo que con Roman se han centrado tanto en querer venderlo al público más pequeño que los mayores o el fan más hardcore nos hemos quedado con Dean Ambrose y con Seth Rollins o con los dos. Entonces, yo creo que ahí cometer un error, pero sí, también veo a ellos tres como caras totalmente de la compañía absolutas. Los próximos Edge, Orton, Triple H, Batista, etcétera, van a ser los tres de The Shield. Quizás se cuele por ahí pues Nakamura, AJ Styles obviamente también, aunque... Y este es como, le sigo viendo un poco de fuera, pero igual, ahí está, él va a ser cabra de la compañía, supongo también que Nakamura, Bobby Roode, y quizás veremos más, y a lo mejor, bueno, veremos Strowman, Big Cass incluso, no sé, creo que tiene muchas opciones para darle el push a gente, pero creo que esos tres tienen que ser los tres más importantes de la empresa.
Sí, desde luego, con el roster que se tiene actualmente tan congestionado, con tantísima gente, y vamos, y cada vez va más, porque no paran de fichar estos señores. Ahora se está hablando del tryout este que han hecho por Reino Unido, que hay una barbaridad de gente. Desde luego, esto tiene que ser una constante. No generar todo en una persona simplemente para que, en caso de que se vaya, como pasó con Stone Cold, la empresa no se desmorone por no haber hecho las cosas a tiempo y crear el siguiente ace, sino que todo el roster en sí aporte su granito de arena y que la gente realmente quiera ver la empresa, no por un individual, sino por el roster en sí. Yo creo que puede ser muy interesante, a pesar de que quizás este modelo, este planteamiento, quizás para el público más casual le va a costar un poquito más digerirlo, creo yo. Pero bueno, creo que es algo interesante y creo que sí que es hacia donde pueden tirar ir los tiros en el futuro de la compañía. Nos dice aquí Ancho para despedirse, aquí lo dejo, no sin antes despedirme con el finisher preferido de Albert Rivera, Bertín, Mariano Rajoy y tantos otros. ¡El 155 Splash! ¡Un besi! Creo que nos ha mandado las preguntas simplemente para hacer este chiste, yo me lo creo.
Es posible, es posible.
Aquí la siguiente pregunta nos la manda Jonathan Prieto desde Rawson, capital de la provincia de Chubut, República Argentina, continente de América, planeta Tierra. Dentro de nada nos dirá la estrella, el universo, en fin, todo. Hola chicos, Dios les bendiga, son el Boca de mis superclásicos. Uy, aquí ojo que los del River se nos van aquí. Uy, madre de Dios.
Yo soy de River, yo soy de River.
Acaba de ganarse el odio de Jonathan Prieto del presente.
Y él de Carlos Raider de la hora también, así que
también nos dice que somos el... Uy, un momento, que me he empanado. Y el asado de mis domingos, perdón.
Vale, eso me gusta.
Eso me gusta, eso a mí me gusta. Tengo las siguientes preguntas para hacerles. Uno, si Carlos ganara la lotería y justo en ese momento Impact Wrestling necesitara sí o sí una urgente ayuda económica y no hay nadie en el mundo que quiera salvarla. Y para empeorar las cosas, Capu queda en la quiebra al ser estafado cuando compró las entradas de un revendedor para ver a Nigel McGuinness contra Daniel Bryan en Chikara. ¿Salvarías a TNA o salvarías a Capu? Esto es como la pregunta esta de... Estos casos hipotéticos así, ahí me pone muy nervioso, sinceramente.
Esto es peor que me lo pregunte mi novia, no sé qué decir.
¿Te gustaba más tu ex o te gustó más yo?
Eso es esa pregunta, ¿eh?
Eso no se contesta, eso se deja el silencio incómodo.
Luego le compras unas flores, unos bombones o algo y, bueno, intentas calmar la situación.
Sí, aquí ya podéis comprobar la clase de novio que soy, pero bueno, nos vamos del tema.
Yo, mira que... Yo aprecio a Capu y... Pero es que... También gastarse todo su dinero en Daniel Bryan y Nigel McGuinness... Teniendo ahí un Impact Wrestling para salvarlo él también. A ver, está feo porque él, por su parte, ya no me está defraudando a mí. Podríamos haberlo comprado entre los dos. El Capu Redder Club estaría dominando TNA y allí tendríamos a Nigel McGuinness, a Daniel Bryan... A Seth Rollins, a Dean Ambrose, a Raven. Sería una mezcla entre todos nuestros luchadores. Y sería perfecto. Entonces yo creo que salvaría a TNA. Yo creo que a él le gustaría incluso esa opción para que pueda llevar allí a Daniel Bryan, a Nigel McGuinness y pueda verlo y él buquearlo y hacer lo que quiera. Ser el ref si quiere.
¡Oh! Me encanta. Referee ahí con Nigel McGuinness. Me pasaría todo el combate fangirleando y mirándole las apps. Creo que no estaría centrado en el combate, pero bueno. sí, comprendo la decisión completamente. La verdad es que si me gasto el dinero en un combate de estas características, la verdad es que me lo estoy jugando yo solo. O sea que entiendo completamente que prefieras salvar a TNA. Ay. Dicho esto, la verdad es que me mola el tema este de buquear a TNA. Podríamos hacerlo en un futuro. Habrá que ver. A ver Anthem cuando quiebra y nos traemos aquí a TNA España. Y ya
Dios,
está.
¿Te imaginas? Sería maravilloso.
Madre de Dios, lo que puede salir de ahí. La siguiente pregunta que nos manda aquí Jonathan Prieto del presente es: ¿por qué tienen distintos criterios para opinar de Alexa Bliss y Enzo Amore? Para mí la rubia es mucho mejor campeona, tiene más talento in ring que el ex compañero de Big Cass, y si hablamos de palmarés, es más merecido, aunque sea mucho, lo que consiguió Alexa que el regalo que le dieron a Enzo, incluso siendo un problema por sus actitudes.
A ver, es complicado esto, porque tanto Enzo Amore como Alexa Bliss son gente muy atractiva para la pantalla, pero que a nivel in ring decepcionan. Decepcionan porque no acaban de mejorar o no tienen el margen de mejora que deberían tener, pero que lucen bien con el título. Yo siempre digo que Alexa Bliss no es que no me guste como campeona, sino que siempre tengo que ser ella haciendo la misma cosa, no mejorando. Y Enzo, en cambio, sí que ha mejorado, ¿no?, en ese aspecto. Yo creo que su personaje ha tenido un doble giro muy, muy bueno, una faceta muy intrusiva que nos lleva a un personaje que realmente es él y nunca sabes si está hablando de manera figurada, si es de manera literal. Y es algo que me gusta mucho. Y Alexa, yo tengo ahora un problema nuevo con Alexa, ¿vale? Y es que me empieza a caer bastante mejor por total Divas. Pero eso es malo porque me cae muy bien como face, como chica buena, pero como personaje de Alexa Bliss es como: no, Alexa, no, con lo maja que eres y lo bonita que eres, por favor, Alexa, no. Pero la verdad es que a veces nos pasamos un poco de hate, pero también por las risas, ¿no? Pero yo creo que Alexa Bliss no lo hace tan mal, pero Enzo Amore, aunque no sea buen luchador, lo está haciendo bien, es entretenido, hace unas promos que te cagas la pata abajo y te parecen que el tío es un exagerado a veces, pero abismal, pero lo hace muy bien y conecta de manera a veces negativa, que es lo que busca, y a veces positiva, que sin quererlo o buscándolo también. Entonces, yo creo que Alexa Bliss habría que darle un girito a algo, porque está un poco estancada, pienso yo, y no sé, habría que darle un girito a su personaje o ver qué hacer con ella, quizás hacerla face. Yo creo que conectaría mucho mejor con el público y sería una increíble top face. En cambio, ¿ves? Yo creo que ahora podrían hacer el cambio, que sería súper radical, de Bailey Hill y Alexa face, y que se cambien totalmente los papeles. No sé, por probar, ¿no? Bailey tampoco hace ahora todo el dinero que querían hacer, ni al estilo John Cena de las mujeres, que es lo que pretendían de ella. Entonces, yo creo que se podría intentar, y seguramente Alexa genera bastante dinero como face. A mí, como chica, no me cae mal, como wrestler no tanto, pero oye, podría intentarlo.
Sí, la verdad es que no lo había pensado nunca, pero me parece un punto bastante interesante. Orgánicamente ahora también, por reacciones de la grada, Alexa ha recibido bastante reacción face, excepto cuando coge un micrófono y obviamente se pone a hacer el papel de heel. La gente la quiere realmente, o sea que si diera el giro a face, haría cosas bastante interesantes. Y Bailey todo lo contrario, o sea, extrañamente su personaje es muy hateado y ella misma es muy hateada por algún motivo que escapa a mi conocimiento, porque creo que es imposible odiar a esta mujer. Bueno, lo mismo pensará la gente que le gusta Alexa de mí, de mis opiniones, así que comprendo el punto. Pero sí, creo que sería hasta bastante orgánico hacer este doble turn y la verdad es que sería bastante interesante. Pero bueno, ciñéndonos a la pregunta, yo es que simplemente considero que Enzo es el hombre adecuado para llevar el peso de la división crucero ahora mismo, y creo que Alexa no lo es en su respectiva división. Me parece que hay mujeres en el roster de Raw bastante más cualificadas para su posición, y me parece que el palmarés que se le ha dado con tan poco tiempo de desarrollo en el main roster y tan poco tiempo de maduración en NXT como luchadora individual, me parece que ha sido excesivo y demasiado repentino. Mi punto de hateo, mi punto de argumentación va por esa línea, más o menos. Siempre he dicho que cuanto a entertainment me parece una gran entertainer, no quería repetir la palabra, pero es que no me sale otra. Y me parece que cumple muy bien su papel como heel y hace las cosas muy bien con el micro y tal, pero en el ring simplemente no me gusta. Igual este giro a face, no siendo ella la que tiene que cargar con el peso del combate y dejando más destellos, en fin, lo que viene siendo... una posición face en los combates de toda la vida de Dios, me parece que podría hacerlo incluso mejor en el ring como face que como heel, así que puede que con un turn face viera con mejores ojos a Alexa Bliss. Ahora que me has dicho esta posibilidad, la verdad es que no me disgustaría nada verlo, puede que incluso así la empezara a valorar bastante más.
¿Te imaginas que ahora nos volvemos los fans número uno de Alexa? Pavel nos deja de hablar como, venga, va, lo que me faltaba, vosotros no.
Nada, ya, yo lo que veo, si eso pasa, es el comentario de Pavel en inbox ahí en YouTube, os lo dije, y ya está, lo dejaría así. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Del Río es mi apellido, es el señor que nos manda la pregunta, desde Culiacán, también conocido como el mismísimo infierno, nos pregunta, Enzo le ganó a Tyler Bay limpiamente en 205 Live, ¿por qué? Saludos y abrazos.
Porque tenían que hacer lucir a Enzo fuerte y Tyler Bate. Exacto. Es una persona con nombre, pero que no importa que pierda, porque no está en un contrato al 100% con la empresa, no tiene un gimmick, una rivalidad, un estatus, no importa que pierda, y Enzo Amore gana bastante hit en cuanto a odio por un lado, al vencer a Tyler Bate en Inglaterra, que es su casa, coge por un lado como... ese nivel, ¿no? Es decir, hostia, ha ganado al ex campeón de UK, que es un gran wrestler, cada uno, posiblemente uno de los dos o tres mejores combates del año en WWE. No sé, todas las decisiones me parecen buenas, aunque prefieran mil veces a Tyler Bate que a Enzo Amore, fue una buena decisión, y eso es incriticable para mí.
Sí, me parece que simplemente es... Bueno, la pregunta se responde fácil diciendo que Enzo Amore es el campeón, sin más. Y a pesar de que Tyler Bate sea mejor luchador y sea, pues, obviamente, bueno, simplemente mejor luchador, porque mejor entertainer es Enzo, y de calle, lo siento mucho, me parece que simplemente es una cuestión de jerarquía. Enzo es el campeón, Tyler, como dices, no tiene un nombre excesivo, no tiene un contrato 100% con la empresa, o al menos no tiene un contrato expresamente o con las mismas condiciones que tendría la gente, por ejemplo, de la división crucero, o del main roster en sí, o de NXT incluso. Y no sé, es simplemente una cuestión, pues eso, en 205 Live Tyler Bate era un invitado, realmente la grada de WWE un poco que puede seguir el producto no conoce del todo a Tyler Bate.
Claro.
Y es eso, es simplemente una cuestión de que como estaban en Inglaterra aprovecharon, Enzo Amore sigue siendo el campeón y por mucho que estén en su ciudad natal no van a dar una victoria a Tyler Bate sobre Enzo Amore ahora mismo, más que nada porque no hay planes tampoco, supongo, de meter a la división de United Kingdom en la división de crucero, al menos a corto, medio, largo plazo, no lo sé.
Es que además hay que pensar que el programa donde le ganó fue en 205 Live, un programa que de por sí ya recibe mucho hateo, y en Inglaterra seguramente el público se acabaría hasta marchando antes de empezar el show, y dijeron, a ver, ¿cómo hacemos esto para que parezca interesante? Mira, traemos aquí a la gente a la que quieren, ¿no? Traen a Pit Dunne, a Joseph Connors, a Tucker, traen a Wolfgang, vale, Mandrews, pero no solo con ello la gente va a estar atraída, ¿no? Porque eso lo pueden ver en todos lados. Pues yo qué sé, ver a Enzo contra Tyler Bate era una oportunidad de que dijeran, vamos a poder burlarnos de Enzo, ¿no? Pero Enzo ha jugado su papeleta muy bien y la WWE pues ha dicho, aquí vamos a sacar provecho de este público con este luchador y que aquí va a tener buena reacción el público. Porque si esto, un Tyler Bate contra Enzo Amore, lo grabas en Massachusetts, el público estaría calladísimo, o sea, no entenderían nada. Pero aquí, que saben quién es Tyler Bate, que le aman, pues obviamente genera muchísima reacción. Y obviamente, pues como tú has dicho, gana porque es el campeón. Así que, lo dicho, es intachable que fue muy bien eso en cuanto guión.
Curioso, ahora has mencionado a Mark Andrews, hacía tiempo que no lo veía en
ningún lado.
En ningún lado, exacto. Para resumir, en ningún lado. Y justo ahora, no sé si lo has llegado a leer, pero lo han confirmado para contraprogramar a Ring of Honor en me parece que en este takeover, el fin de semana que hacen un pre-show. Para contrarrestar el show de Ring of Honor, han anunciado a Trent Seven y Tyler Bate contra Mark Andrews y Pete Dunne. O sea, es esa cartelera en San Antonio en la cual McIntyre va a defender contra Dan Cole con Shawn Michaels como árbitro especial. Se nota ahí, ¿verdad? Un poquito la manita con Ring of Honor.
Cabrones, para
es,
no
es una pregunta que lanzo, ¿no? Yo. Sí.
¡Ay, qué cabrones! Hostia, a ver, son inteligentes los tíos y yo haría lo mismo, evidentemente. Pero yo no lo haría para joder a Ring of Honor, lo haría para mi propio provecho. ¿O es culpa suya de que han tenido mala logística, han dicho, mierda, nos ha caído el mismo día que esto? Que, bueno, pueden haber dicho, mira, pues grabamos para 200 y ya está. O han dicho, joder, justo el mismo día que queríamos grabar nosotros aquí con... Bueno, grabar, tener el show especial con Shawn Michaels y traer cosas. Cae el Super Bowl de Fites, no va a venir nadie. Pero si es una jugada para joder a Ring of Honor, me parece muy mal, me parece horrible. Hostia, cada uno tiene un público diferente. Y han aprovechado que el público hardcore quería Ring of Honor, igual dicen, hostia, la oportunidad de ver aquí a los Mustache Mountain contra Pete Dunne y Mark Andrews y ver a Shawn Michaels. Es una jugada de nuevo maestra desde el punto de vista económico, pero desde el moral y ético, deplorable, ¿no? O sea, son una empresa que la verdad es que desde ese punto de vista, ¿no? De vivido de la ética, son muy hijos de puta, son muy malas personas. Pero bueno, yo creo que los fans de Ring of Honor cada día son más. Somos muchos los que nos vamos a acabar metiendo completamente a Ring of Honor porque hemos visto que es una buena alternativa, que está en un buen momento, le ha venido muy bien. A ver, yo antes era bastante hater de la alianza con New Japan, pero creo que ahora está en un momento en el que se separan bastante bien las cosas y el Bullet Club como puente está muy bien. Y presenta también una gran cartelera, su Evo de Fites, ¿no? He leído que Stephen Amell, ya sabíamos que estaba Kenny Omega y Cody Rhodes. Bueno, es la noche 1, la noche 3 ya veremos qué tal, quiénes se han clasificado al combate, etcétera. Pero ya la primera noche ya pinta bastante bien. Yo, si alguien nos está escuchando por mucha casualidad que esté en San Antonio ese día y no sepa a qué ir, ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Que igual...
Nunca se sabe.
Sí, yo qué sé, igual Tim Gilly está ese fin de semana en San Antonio. Pues yo le recomiendo que vaya a Ring of Honor, que no fuck the Revival, porque son nuestros dioses, bueno, el mío. Pero fuck NXT, fuck Triple H y fuck su puta madre WWE.
Sí, yo creo que estos son pequeños destellos. Perdón por lanzar la pregunta, porque ya sé que no la ha hecho un oyente, pero se me ha ocurrido así de repente. Son pequeños destellos de que WWE empieza a considerar Ring of Honor como competencia. Y no sé, esto puede escalar algo muy grande. Desde luego, desde el punto de vista de los aficionados, esto puede quedar como una práctica bastante cerda por parte de WWE. Y eso puede que genere incluso más buzz alrededor de Ring of Honor y más ojos para su producto. Así que, en cualquier caso, cualquier posición que hubiera hecho WWE iba a salir Ring of Honor beneficiada. Así que le están haciendo un favor, en cierta forma. Ring of Honor ya ha llenado igual, ha vendido, me parece, que todas las entradas. Así que le hace más publicidad que otra cosa. Eso también mola. Y ya que estamos hablando de Ring of Honor, vamos a pasar a la siguiente pregunta de el colaborador de MENAP, curiosamente, no Alex, el otro. Nos manda aquí pregunta Víctor Plans Álvarez de Toledo desde Barcelona. ¿Vosotros creéis, al igual que yo, que Ring of Honor está o ha superado a Impact Wrestling en la mayoría de los aspectos para convertirse en la segunda empresa del wrestling en América? Saludos. Y aquí tenemos a Carlos como defensor de Impact Wrestling, que tengo mucha curiosidad por saber tu punto de vista con esto.
Se nota que no has escuchado el programa de Bound for Glory.
¡Ah! No tengo tiempo, lo siento mucho. Lo tengo pendiente. Igual que Bound for Glory en sí.
No te juzgo. De hecho, hay dos frases que digo. La primera, no veáis Bound for Glory. Y, de hecho, un comentario que agradezco mucho, la verdad, es que haya dicho la mayoría de la gente. Carlos, tienes razón. Qué malo fue Bound for Glory. Me parece mucho mejor haber estado una hora escuchando esto que haber visto en una hora todo Bound for Glory, tío. Lo agradezco mucho, la verdad. Pues mira, en el programa, obviamente se me calentó la boca. Porque después de haberme quedado en directo, a ver Bound for Glory, de esperar mucho, de ser muy optimista, de pensar que era la noche quizás del cambio, de una nueva estructura, de un nuevo inicio, fue como sentirme estafado, ¿no? Me sentí en una oscuridad tremenda por todo lo que se podía haber conseguido y lo mal que se desarrolló todo, como una vuelta al pasado, una absurdez, muy... Me recordó incluso la caída de la WWE, si se podría comparar. Sí, de verdad, ¿eh? Creo que están unas horas muy, muy bajas en Back Wrestling. Y entre estas horas bajas, Ring of Honor, están unas bastante altas. Y esto lo dije tal cual en la review de On for Glory. Y es que ahora mismo Ring of Honor está a décadas luz, dije, no dije años luz, dije a décadas luz de TNA. O sea, el nivel in-ring de TNA es muy malo. Pese a tener a luchadores como Moose, pese a tener a Lashley, a Johnny Impact, a Andrew Everett, Trevor Lee, etcétera, etcétera. Un roster potente, al fin y al cabo, en cuanto a nombres. Que además, muchos de ellos solo los podemos ver ahí, habitualmente. Aunque sí, a Trevor Lee lo podemos ver en alguna indie, a Moose le podemos ver alguna vez en Inglaterra o en Japón. Pero son un roster que es muy singular, ¿no? El de Impact Wrestling. Pero está tan desaprovechado. El hacer esas tandas de grabación tan largas que se hacen tan mal, con pocas cosas interesantes, combates absurdos, que siempre acaban con interferencias. Y en Bound for Glory, que tienen la oportunidad de sacar buenos combates con una buena cartelera, hicieron ese Bound for Glory. Ves que Ring of Honor te saca mucha más calidad en el programa semanal y en los pay-per-views y en todos los eventos especiales. O sea, es mucho más completo ahora. Quizás por ser menos tiempo, por nivel de producción, no se parece a un producto tan definido a WWE como es el de TNA, ¿no? No parece un programa de televisión tan, no digamos serio, pero sí comercial. Pero es que Ring of Honor ahora mismo tiene buena calidad en ring, buenas sorpresas, buenas historias, una producción cada vez un poquito mejor, llena más estadios. Está mejorando mucho en el nivel de producción, que es algo que todos estábamos esperando desde hace tiempo, porque creo que era una de las cosas en las que estaba más estancada Ring of Honor. Y de hecho, lo dije así, ahora mismo la alternativa a WWE en cuanto a wrestling reality, por decirlo de alguna manera, no cosas como New Japan o DDT, etcétera, es Ring of Honor, un gran producto ahora mismo, que aunque no le vino en un principio tan bien como nombre a Ring of Honor ciertas cosas, como el acuerdo con New Japan, ahora, por ejemplo, tener a Cody de campeón le viene bien, tener al Bullet Club le viene muy bien, y tener a otra gente que viene, que va mejorando. Jay White, que ha estado aquí todos estos 2 años o 1 año y medio y ha mejorado mucho con Search and Destroy, ahora va a estar en un main event de New Japan, o sea, de Wrestle Kingdom encima, que es ya alucinante. Y ahora sí, sin duda, yo, como defensor de TNA Impact Wrestling, estoy muy decepcionado con la empresa. Estoy viviendo la decadencia pensando en dar un paso hacia atrás y verlo un poco desde fuera, tomarme un descanso incluso de Impact y darle más oportunidades a Ring of Honor, porque ahora mismo su nivel en casi todos los aspectos, como nos decía aquí tu amigo, porque no es mi amigo. Sí, ahora mismo Ring of Honor está por encima de TNA en casi todos los aspectos.
Sí, la verdad es que concuerdo bastante. Ring of Honor está, eso, a décadas luz, como bien dices, de TNA ahora mismo. TNA ha bajado muchísimo. Si esto fuera EWR, estarían en cool, prácticamente bajando ya. Que haya jugado me entenderá. Y es eso, TNA simplemente pues está en un punto muy complicado, tanto a nivel producto como a nivel financiero, como a nivel directiva. Está saliendo una barbaridad de gente. Ha salido hasta el Hebner de la empresa, que dices, el Hebner, sí, sí. O sea, este hombre que ha estado toda su puñetera vida en TNA prácticamente, bueno, toda la puñetera vida de TNA, ha salido de la empresa. O sea, las cosas tienen que estar mal cuando se le van hasta los árbitros. Está en una situación muy delicada. Obviamente son tiempos turbulentos por el cambio de directiva tan brusco y todo esto. Y supongo que habrá que esperar a que se asiente un poquito más la directiva, todo esto. Pero desde luego no soplan vientos muy favorables para TNA, barra Impact Racing, barra lo que sea. Y Ring of Honor, en contraparte, es que lleva mucho tiempo ya siendo una empresa mainstream. Si no la 3, la 2 desde hace tiempo ya en Estados Unidos. Un poco creo que desde la decadencia de TNA cuando se fue de Spike TV, creo que ahí Ring of Honor empezó a comer bastante terreno y ya se le podía considerar la número 2. Pero ahora ya se ha afianzado como tal, me parece que ya es la número 2 de Estados Unidos por derecho muy propio. Y es eso, además de simplemente variar un poquito su estilo para adaptarlo un poquito más a las grandes masas, un poquito más entertainment y tal, siguen siendo fieles en cierta forma a sus bases, y yo creo que Ring of Honor lo está haciendo bastante bien en ese sentido. Y sí, qué narices, simplemente tener al Bullet Club, a gente tan de moda, esa unión con New Japan, que está, vamos, es la cosa más caliente del wrestling ahora mismo, desde luego les ha venido muy muy bien y están sabiendo hacer las cosas bastante bien. Así que sí, desde luego me parece que Ring of Honor es la número 2 de Estados Unidos ya, si no desde hace poquito, desde hace tiempo. Vamos a pasar también, ya que estamos hablando de TNA, vamos a hablar de... bueno, nos manda aquí pregunta, yo sí vi Bound for Glory, uno de estos pocos supervivientes, desde Canadá, bueno, volviendo de Canadá, nos dice: buenas muchachada, nos regalan a la audiencia un comentario o valoración de la carrera de Gail Kim. ¿Fue importante porque fue buena o fue buena porque fue mejor que el resto de la división Knockouts que le tocó vivir? Saludos y sigan con su show. Muchas gracias por la pregunta.
Fue buena por todo, o sea, es tan difícil sacarle un punto malo, hasta en las horas más bajas de Gail Kim. O sea, es una leyenda que se merece el Hall of Fame de TNA, el Hall of Fame del wrestling, muchas cosas, porque mientras la WWE estaba matando el wrestling femenino y estaba tratado como un objeto sexual, y ya está, era algo así, solo hay que ver la época en la que empezaba a despuntar seguramente el wrestling en TNA, y en la época del 2006 más o menos, cuando comentábamos, por ejemplo, Royal Rumble, Alessandro y yo, y de 2006, como los segmentos de Vince McMahon hablando del culo y las tetas de gente como Torrey Wilson, como Layla, o sea, muy mal, muy mal. Y esta mujer tenía mientras unos combates clásicos para la historia durante, desde 2006 diría hasta 2010, cuando más o menos se fue a WWE, con tremendas luchadoras como era, por ejemplo, antes Awesome Kong, como en un momento lo fueron The Beautiful People, como fue muchísima gente, ¿no?, que estaba en esa época de TNA, Madison Rayne, Brooke, muchas luchadoras, que quizás ahora las comparas con, yo qué sé, con Becky Lynch, con Charlotte, con Bayley, ya no es para tanto, pero antes te daban un espectáculo totalmente diferente. No era ni siquiera el wrestling robótico que teníamos a veces, que intentaban ser serios en WWE. Gail Kim era algo absolutamente bueno en ring. Además, le podías dar a ella una promo de 15 minutos y no era tan mediocre. La tía tenía bastante carisma, pese a que no fuera una de las mejores en carisma. Es posiblemente uno de sus puntos más bajos, pero aún así se disfrutaban, porque era simpática, ¿no?, para hablar con la gente. Pero es que su nivel en ring era maravilloso. Una de las mejores luchadoras en ring, seguramente, de la historia. Era toda una atleta. Y es que yo, de hecho, diría que sí, seguramente esté entre las 5 mejores luchadoras de la historia. Y por eso, entre todas estas cosas, Gail Kim se merece todas las buenas palabras que tenga para ella. Y una pena estos últimos años haya estado entre lesiones, cosas que suceden, que no, un poco de lado, y no ha tenido el final feliz que a mí me habría gustado que tuviera Gail Kim, y se merecía. Pero una cosa no quita la otra, de las mejores de la historia.
Sí, yo creo que las knockouts en TNA, prácticamente desde su concepción como knockouts, antes ya se ve que incluso en TNA también se trataba de una forma bastante horrible las mujeres. De hecho, recuerdo de los primeros años esto de que le quitan la camiseta a una, no sé si era luchadora, manager, no sé lo que narices era, en mitad del ring, y se le veían, bueno, todo lo que hay debajo de una camiseta de una mujer, simplemente por los loles y por el hacer televisión y el conseguir audiencia. Pero desde que se concibió a las mujeres como luchadoras en TNA, yo creo que siempre han mantenido una línea muy buena, o buena en sus momentos más bajos, o mínimamente decente. Y cosa que WWE en su época, pues las mujeres no tenían. Ahora, obviamente, WWE creo que les ha comido bastante terreno, y mujeres están, si no ahora mismo, en el futuro van a ser bastante más importantes de lo que fueron las knockouts en su tiempo. Pero hay que valorarlas como lo que son, y son precursoras, en cierta forma, en un trato más digno de cara a los espectadores de Estados Unidos. Y creo que Gail Kim, bueno, a pesar de que la división de knockouts creo que no ha tenido mejor serie de combates que el Gail Kim contra Awesome Kong de esos primeros momentos, Gail Kim ha sido la figura importante de las knockouts, ha sido las knockouts ella en sí misma, y creo que sí, que hay que valorarla por lo que es, hay que valorarla como una gran luchadora. O sea, es lo que estoy diciendo, la knockouts división siempre ha tenido un nivel mínimamente decente, y Gail Kim siempre ha sido un poco la capitana de la división el tiempo que ha estado en TNA. Y creo que sí, o sea, puede que una de las mejores luchadoras de la historia reciente de las mujeres en el ámbito mainstream del wrestling en Estados Unidos, y hay que valorarla como tal. No creo que haya sobresalido porque todo lo demás era malo, sino porque realmente ella era muy buena. Y pasamos ya a otra pregunta con Impact. Hoy estamos muy a tope con Impact Wrestling. Buenas, Capu. Es curioso porque es justo cuando Carlos está encabronado con el producto, pero bueno. Muy buenas, Carlos y Capu. Se lo dejo claro y simple. ¿Es Alberto el Patrón el nuevo Hulk Hogan de Impact Wrestling?
Saludos
y siento el horrible Viper View del pasado domingo. Sigan con el buen trabajo. Muchísimas gracias a ti.
Si es Hulk Hogan como figura histórica del wrestling, me río un poco. Pero si es Hulk Hogan como el hombre que jodió TNA, totalmente. Es que, por favor, creo que ya no me faltaron despectivos después de lo que grabamos el otro día sobre el programa de Bound for Glory. Pero es que Alberto, hijo, es que es lo que digo, que todo se centrara en él, en un final abierto. Perdón por el spoiler, Capu. Perdón, mierda.
Nah, tranqui, he leído resultados.
Ah, bueno. Ese puto final abierto con Alberto, jodiendo un combatazo, centrándolo todo en él, en que... Ah, sí, que... Mira, habéis tenido 3 meses sin Alberto, que me ha estado muy bien, pero, todo lo que ha hecho, nos da igual. Van a seguir los planes para él, jajaja. Bound for Glory, nos da igual. Queríamos esperar a que llegara Alberto. Ah, movimiento horrible por todos lados, a nivel de buqueo, a nivel de historia, a nivel de prioridades. Es que creo que se me nota, ¿no?, un poco en la voz cuando estoy hablando sobre Impact estos días, porque me tiene bastante a nivel de psíquico, ¿no?, a nivel de emotividad, de coño, la relación que tengo con Impact Wrestling. Es complicada la situación que se está viviendo ahora, y Alberto El Río, no sé si llega al punto de Hulk Hogan de cagarla tanto, porque aquí ya estaba bastante en la mierda. Hablando claramente, hablando en plata, estaba TNA en la mierda. Y esto, pues nada, otro golpe más para el cuerpo, que le quedará un round o dos a TNA. Ya no a nivel igual de resucitar como empresa, nuevos dueños, nuevo canal, etcétera, pero ya como empresa a seguir, están horas muy, muy bajas. Y con Alberto ahora esto ha sido pues peor aún.
Sí, es lo que dices. TNA ahora mismo está en un punto en el que, si ya hacía tiempo que la credibilidad de TNA brillaba por su ausencia, ahora es directamente es que no la tiene. Es que prácticamente, si ya era un meme, ahora es más meme todavía. Es que prácticamente cada vez que se abre la boca en la comunidad del wrestling hispanohablante, supongo que en Inglaterra, bueno, en la comunidad del wrestling en Estados Unidos y tal, de habla inglesa, todavía más. Pero cada vez que se abre la boca es para hacer un chiste respecto a TNA o para tomarla como mofa. Prácticamente es que es eso. Y con esto de Alberto es que cuando tienes que confiar en una de las figuras más polémicas y encima por cosas muy malas del mundo del wrestling actualmente, es que habla muy mal del cómo está tu empresa ahora mismo. No he visto el programa, tengo que... cuando vea Bound for Glory ya lo juzgaré por sí, por lo que fue la promo, pero por lo que leí, el hilo iba un poco en plan de que TNA no me creyó, me tuvieron fuera de la pantalla y realmente no he hecho nada, no sé qué, no sé cuánto, o sea... Está directamente delante de una pantalla de televisión nacional diciendo que, oye, hay acusaciones sobre mí en cuanto a que he pegado a mi esposa, en cuanto a que no soy un buen hombre, y no me han confiado en mí, y yo tenía razón, y no sé qué, no sé cuántos. Que igual en 2 meses esto se dice que sí, que tenía razón, que ha estado maltratando a Paige, psicológica, físicamente o como sea, y tenía que tener que comerse la mierda, comerse los mocos, y... plantarse delante de mucha gente que se va a quejar porque han tenido a un maltratador en pantalla. O sea, es algo muy grave, y este tipo de acusaciones a la que salen, y sintiéndolo mucho, creo que son motivo de despido directo. Es que tendrían que haber cortado la relación con Alberto el Patrón, Alberto del Río, como narices se llame, ya hace bastante tiempo. Y que sigan siendo el foco de los shows, porque digo, pues volverá a tener un papel menos importante, no, por el título mundial, de primeras. Es que habla muy mal de cómo están, de que quieren llamar la atención porque sí, no lo sé. Es que me da muchísima pereza el tema y me fastidia muchísimo que Impact Wrestling haya llegado a este punto. Espero que los directivos de Anthem o quien sea que lleva la empresa ahora mismo se dé cuenta de estas cosas y en un futuro, si la cosa se estabiliza un poquito más, empiecen a cortar cabezas dentro del roster. Pero bueno, lo que más me fastidia es que realmente las contrataciones nuevas están siendo bastante buenas y no tengo ninguna queja. Pero uff, este tipo de cosas... Oh, me resulta horrible. Bueno, sí, tengo queja con Sami Callihan, ya sabéis por qué, pero bueno.
Cuando veas la reacción del público a Sami Callihan y a Jimmy Jacobs, dirás... Bueno, ya, no voy a decir nada. Madre mía.
Me da miedo eso. La de Jimmy Jacobs sí que he leído algo. De Callihan no lo sé, pero de Jimmy Jacobs sí que he leído algo y sé que me va a hervir la puñetera sangre. Pero bueno.
Pues... 50-50, con Jimmy Jacobs y con Sami Callihan, o sea...
Uf, Dios mío, es que... Para futuras ediciones cortaré una cuña de cualquier programa en el que Fede salga diciendo horrible y lo meteré aquí como efecto sonoro, para momentos como este.
Que se llame impact.mp3.
Pasamos a la siguiente pregunta de Michael Scofield desde el último directo de Arras de Lona. Hola camaradas, hoy les escribo desde la última edición de Arras de Lona Directo presentada por Alessandro y Fede, un programa que llevo más de 4 días intentando escuchar, pero que aún no se me ha presentado la oportunidad de terminarlo. Esperemos que puedas acabar de escucharlo pronto. Mientras tanto, paso a dejarles 2 preguntitas de actualidad. Sí, ya sé, algo totalmente atípico en este programa. Podemos hablar de que Inbox es el programa más irregular de la historia, por cierto, porque hoy es todo actualidad, pero bueno.
Sí.
¿Cómo ven los cambios de última hora en la cartelera de Survivor Series? De un momento a otro, AJ Styles y Cesaro Sheamus cambiaron un par de luchas que ya veníamos imaginándonos. Aunque los tres son de mis favoritos actualmente, no me gusta que WWE haga cosas tan random. No recuerdo que este haya sido el modo de operar de la empresa históricamente. ¿Qué tanto afecta a esto?
Pues que afecta sobre todo a nivel económico, más que otra cosa. Estos cambios no los habíamos visto nunca en la historia porque... Se vendía mucho dinero, era bastante regular, ¿no? El nivel de venta de entradas, de merchandise, etcétera. Y ahora se nota cierta decadencia en eso, ¿no? Sobre todo en la venta de entradas. Quizás por la accesibilidad que hay en internet, un poco la desmotivación que hay con WWE, no sé, hay muchos factores. Que habría que hacer un estudio muy, muy, muy grande de esto, entonces es complicado, ¿no? A bote pronto puedes decir un par y seguramente... Te estás quedando muy, muy corto con todo lo que se puede hablar, pero... Y esto que no ha comentado el amigo, lo de John Cena, porque eso ya es otro punto, pero... Creo que es evidentemente que es para vender. Jinder Mahal se hablaba que era por el factor lesión, que también está esa posibilidad, pero... Que, por cierto, el combate mejor que he visto de Mahal en todo este tiempo ha sido el que ha tenido con AJ Styles hoy.
Exacto, ya ha estado lesionado, que es gracioso, o sea...
Se le veía bastante fuerte, se le veía dominante, decía, hostia, está siendo buen combate por parte de Mahal. Y bueno, es un cambio que entiendo porque Lesnar contra Mahal no llama nada, no tiene sentido, no es nada creíble. En cambio, AJ Styles como luchador, posiblemente más perfecto a nivel in-ring de WWE contra Lesnar, es el único luchador que sin medir 2 metros y pesar 200 kilos tenga algo de credibilidad. Mucho más que Finn Balor, mucho más que Randy Orton, incluso diría yo. Mucho más que Nakamura, que cualquiera otra que se os ocurra. Solo John Cena, Braun Strowman y Roman Reigns. O sea, yo creo que AJ Styles está por encima de Rollins o Ambrose para retar a Brock. Entonces, un cambio acertado, va a hacer dinero, va a ser de más calidad, un buen cambio. Y creo que el otro, el de por parejas, hostia, ha sido un cambio que me ha sorprendido mucho, pero creo que era un cambio necesario porque The Shield con campeones por parejas y Roman Reigns, parecía Roman y sus amigos, ¿eh? Parecía algo feo. Y ahora como trío contra The New Day, ya se ve como algo más real, quizás han pensado en hacerlo a medio plazo y no solo a corto plazo para un pay-per-view 2. Y bueno, como transición está bien, además New Day contra The Shield es un dream match, posiblemente los 2 mejores tríos de WWE, desde quién sabe cuánto. Entonces, sí, estoy contento con los cambios. Es raro.
Iba a hacer un chiste muy horrible respecto a eso, pero dejémoslo, por favor, continúa.
No, hazlo.
No me quiero meter en follón. La gente sabe por dónde va el tema.
¡Ah, de trío!
Ay, Dios, creo que esto lo cortaré. Si esto hace el corte.
Déjalo, vale.
Continúa, perdón.
Están 2 de los mayores tríos de la historia.
Ay, me siento horrible ahora mismo, me encanta.
Seguramente la gente no se deja escuchar cuando hemos hablado de Impact Wrestling. Entonces en este momento del podcast lo podemos comentar. Bueno, no, ahora en serio, creo que los combates de la cartelera han sido combates apropiados, el cambio no me parecen mal, entiendo por qué se han hecho y es coherente. Y si se han hecho para mejor, sí, joder, nos hubieran quitado a Brock Lesnar, le hubieran puesto Jinder Mahal contra Kurt Hawkins, pues estaría un poco enfadado, pero si me ponen a Brock Lesnar contra AJ Styles, estoy contento.
Sí, desde luego, al menos el cambio Jinder AJ ha sido positivo, pero a mí lo que se me traduce esto yo no solo lo he visto en house shows, estos cambios de cartelera así tan bestias, solo lo he visto en house shows y cositas de este estilo que realmente no tienen ningún tipo de importancia y no son canon en el universo de WWE si nos ponemos en ese sentido, pero es que pasen un pay-per-view, a pesar de que quizás la decisión de Jinder no tanto, pero la decisión de darle los títulos a Sheamus y Cesaro es apostar por la sorpresa, y no me parece mal si lo aguantamos por ese punto. Da la sensación de que no saben por dónde tirar por el ámbito creativo. Da la sensación de dejadez y da la sensación de que, pon esto, se lo van a comer igual. No sé, me transmite esa sensación este tipo de cambios creativos así tan bestias. Y el que, a pesar de que yo lo decimos, Sheamus y Cesaro me lo medio lía por los rumores que se vertieron sobre este enfrentamiento de The Shield y New Day, no sé, eso no deja de hacerlo menos malo, no sé. Vamos a ganar en calidad en la cartelera, desde luego. Pero si estás apostando por un buqueo, apuesta por un buqueo para el pay-per-view. No lo cambies de plano cada dos minutos y trates de hacer un producto enfocado simplemente a lo que vayan a decir los fans, porque esa no es la filosofía de WWE. WWE toda la vida ha sudado de lo que han dicho los fans y ha hecho lo que le ha dado la gana. Podríamos argumentar de que por eso están como están ahora mismo en el sentido no económico, porque siguen siendo la bestia que son y nunca van a dejar de ser esa bestia, salvo graves consecuencias o catástrofes muy bestias. Pero en el sentido creativo, en el sentido producto, si haces un producto para todos los fans, acabas haciendo un producto para nadie, porque cada fan quiere una cosa distinta, y a pesar de que hayan corrientes imperantes, cada fan tiene una visión, y si te pones a escuchar a todo el mundo, es que vas a hacer un producto que va a ser fanservice completamente y no va a acabar gustando a nadie. No sé, casi prefiero que nos metan a gente por la garganta, casi prefiero que nos metan a genders antes que apostar por un fanservice gratuito en todos los pay-per-views. Vale que son para vender entradas, vale que es para apostar por una mejor calidad, y vale que no me debería quejar porque la cartelera ha ganado calidad, como estoy diciendo. Pero me parecen ese tipo de decisiones creativas apresuradas, simplemente para vender, para dejar un poquito más, y están cargándose el buqueo que llevaban de atrás desde hace un tiempo con este sentido. No sé, no me llama muchísimo la atención, voy a ver el pay-per-view como siempre, porque veo todos los pay-per-views mínimos de WWE, pero, no sé, me transmite bastantes sensaciones malas, la verdad.
Es que se nota que es un mal momento económico, ¿no? Porque ya que no supieran crear una buena historia y tuvieron que meter al regreso Kurt Angle o Jay Styles luchando en Raw, ya fue bastante llamativo. Ahora este cambio de Jay Styles tiene sentido porque, no sé, no me molesta tanto, como tú has dicho, ¿no? Como el de por parejas, porque quizás sí que noto este cambio de patatas calientes de títulos, pero es algo que vemos en casi todos los sitios, ¿no? El título ahora mismo, por ejemplo, el Junior Heavyweight de New Japan o los títulos por parejas de New Japan siempre han vivido así, ¿no? Y tampoco es algo tan extraño. Pero eso en casi todas las empresas, ¿no? El título de las Knockouts en Impact Wrestling, en Ring of Honor en muchas ocasiones también. Aunque justo en Ring of Honor es donde los títulos más bien se tratan. Ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, el título por parejas o el SSL Television, que también ha estado un poco por debajo, ¿no? De lo que esperábamos de ellos. Y el título por parejas en Raw está un poco así, de que una semana es uno otros, que en algún momento les va a caer a casi todas las parejas, ¿no? Y también no acaba de gustar esa sensación. Y sobre todo es comentar eso, ¿no? Que el producto fanservice que están intentando hacer ahora para vender entradas no es algo tan positivo, porque se les va a acabar esa fórmula seguro. Y ahora la inclusión de John Cena me parece muy mal, ¿no? Creo que Rusev o Jinder Mahal, Ty Dillinger podrían estar ahí porque se lo merecen más. No llama tanto la cartera como John Cena, pero es que se lo merece más y tienes que crear esos personajes para que en el próximo pay-per-view quieran comprar yo porque está Ty Dillinger en el main event, porque ha hecho un combatazo, por ejemplo, en un pay-per-view como Survivor Series.
Yo creo que todo esto va como es un mecanismo enorme, va por ruedas pequeñas, y si por ejemplo el ámbito creativo falla, el ámbito económico falla, y ahí estamos viendo esta, no catástrofe, pero esta pequeña bajada de audiencias, asistencias a los shows, todas estas cosas que está teniendo WWE últimamente. Y bueno, al fin y al cabo es algo que se tienen que acabar planteando. Si la corriente sigue yendo hacia abajo, va a haber un punto de no retorno. No van a quebrar, porque como digo, no van a quebrar ni de coña, pero sí que tienen que empezar a plantearse bastantes cosas desde el ámbito creativo, me parece a mí. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Creen que la lucha entre Becky Lynch y James Ellsworth sea un puntapié inicial para que regresen los combates entre luchadores de distintos sexos? No. Sé que no pasó. Ya tenemos la respuesta.
Ya está, yo es que no quiero añadir más, no.
Sé que no pasó mucho en la lucha, pero fue inevitable no aterrarme cuando Ellsworth empujó un par de veces a Becky. Fue uno de los oh my god más grandes de los últimos años, incluso para el público presente en el show. También se despide aquí y dice, bueno, eso lo comentaré luego. Esta pregunta en concreto, ya has dicho que no. ¿Quieres argumentar o no quieres decir más?
A ver, es que es bastante evidente, hay que ver cómo fue el combate, ¿no? Que te das cuenta de que no fue un combate al uso como los que vamos a ver con Candice LeRae o con cualquier otra luchadora sexista, no me come los huevos. Cualquier combate. Uy, estoy muy irreverente. cualquier combate que podemos ver en Lucha Underground o en Pro Wrestling Guerrilla o en alguna empresa en la que vemos habitual la lucha femenina y masculina juntas, es decir, la lucha libre mixta, en WWE ha sido como algo totalmente distinto, ¿no? Muy cuidado. Becky podía hacer todos los ataques que quiera, pero sobre Becky, dos empujones o tres. Si esto hubieran querido normalizar, habrían habido un super kick, habría habido ataques duros, pero no creo que fuera algo para normalizar. De hecho, es que como tratan casi como a una woman's a James Ellsworth, me parece hasta ofensivo, me parece un poco... no sé, parece como incluso peor, bastante machista seguramente esto.
Concuerdo con lo del trato de Ellsworth. Una cosa es que lo traten de manager, que tiene hasta cierto punto esto de que sea la manager de... Bueno, ostras, ya lo estoy diciendo hasta yo. Sea el manager de Carmela. Pero es que este trato es lo que dices. O sea, es hasta vejatorio en cierta forma. Lo consideran mujer. No sé, es una cosa muy extraña. Y no sé, yo creo que... lo he comentado varias veces, esto de la corriente del wrestling intergender, que creo que en algún momento va a acabar llegando a WWE. Pero no creo que este sea un puntapié inicial, porque con esto va a pasar un poco como con la división femenina. Si hay un momento en el que la corriente se hace grande y empieza a ser algo bestia y que a WWE le interesa incorporar en su propio producto, será de repente, yo que sé, Intergender Revolution o cualquier tontería del estilo, y se meterá con calzador y como si hubieran hecho toda la vida, como intentando darle importancia. No es algo que se vaya a hacer de forma sosegada, y no van a cuidar ahora algo que no creo que en el producto se planteen a futuro que vaya a ser algo consistente. Así que simplemente es cuestión de que ha sido un combate comédico, nos lo tenemos que tomar como tal, porque no lo considero un combate al uso tampoco, es algo comédico y punto. Parece más un segmento que un combate, de hecho. Y poquita cosa más, o sea, no es un mal puntapié inicial, porque simplemente no hay planes de que esto sea alguna corriente imperante dentro de WWE. Lo que digo, en el futuro si se plantea, tiene que cambiar mucho la sociedad para que sea algo que se vea en televisión de calado nacional. Pero si al final se acaba dando, WWE se acabará dando cuenta y acabará incorporándolo. Pero bueno, no dentro de X años, no creo que se eche la vista atrás y digamos, pues hace muchísimos años Becky Lynch y Ellsworth tuvieron un combate horrible. Más que nada porque dentro de X años nadie se va a acordar de Ellsworth.
Bueno, no te creas, ¿sí? Yo creo que como un personaje de comedia... está siendo bastante fuerte, y que siga un año aquí ya, o sea, que hace un año estaba luchando contra Styles, yo pensaba que le iban a dar puerta después de eso, así que, oye, quién sabe.
Un año viviendo la Cinderella Story, es que este hombre es un ejemplo a seguir, o sea, es impresionante.
Genial.
Se despide aquí el señor Michael Scofield y nos propone un Marty Jannetty de fútbol, o sea, ¿estás preparado para esto?
Por supuesto.
¿Quién es el Marty Jannetty y quién es el Shawn Michael? ¿Xavi o Iniesta?
Oh, hostia, es que son distintas maneras de jugar al fútbol y de filosofía. O sea, aquí voy a hacerlo breve porque yo creo que la gente que está escuchando el programa al mismo tiempo que está diciendo what the fuck.
Ya ves.
Iniesta es Shawn Michaels, porque Iniesta es la magia y Shawn Michaels es magia. Xavi era la tranquilidad y Xavi era un poco el señorío, ¿no? Pero Iniesta es la magia. Iniesta era, bueno, ahora está en horas bajas, pero sigue siéndolo el destello distinto, ¿no? Es una persona que su filosofía en el fútbol va a ser como lo que fue Shawn Michaels en el ring.
A mí me encantaba Xavi de siempre. Yo sí, Iniesta es la magia, desde luego, pero a mí me gusta mucho más este papel de Xavi, que era un poco el tapado. A ver, oyente no tanto, pero él hacía todo el puñetero trabajo y cuando no estaba en el campo se notaba muchísimo. Y me encanta eso, me encanta este concepto de que un jugador sea tan malditamente bueno que cuando está en el campo cambie toda la dinámica del equipo. No sé, me parece que Xavi sí que es el Shawn Michaels y Iniesta es el Marty Jannetty, por mucho que me duela decirlo. Aunque la verdad es que los dos son Michaels del mundo del fútbol. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Es de el fan del Maharaja desde la India. Esto, ¿creen que Jinder Mahal recupere el título?
Yo creo que sí. Yo creo que han visto lo del dinero, ¿no? Que decíamos, y que posiblemente puedan cambiar de título en 2 semanas para que vaya como campeón a India, y es posible que lo gane. O sea, no lo descarto. Tampoco lo veo lo más factible, porque seguramente sigan vendiendo muchas entradas yendo como aspirante número uno al título allí a la India, Jinder Mahal. Pero como campeón también llama mucho la atención. Entonces, no me extrañaría que lo ganara y luego lo recuperara a G-Styles, porque... A ver, también pensaba que G-Styles podría ganar el Royal Rumble y ahora tengo más dudas. Entonces, no sé, pero sí, yo veo posible, muy posible que gane Jinder Mahal de nuevo el título.
Sí, yo concuerdo. A pesar de todo, le han dado un push muy fuerte. Le han dado esto por un poco por meritocracia, un poco porque le tocaba al tener ascendencia india. Y en cierta forma creo que sí que ha supuesto algo para el mercado indio y creo que sí que ha logrado llamar la atención un poquito. Así que mientras siga siendo algo provechoso y siga estando en una posición de este estilo, yo creo que sí que lo aprovecharán y le volverán a dar un reinado. Seguramente más de transición que esto. Si ya pensábamos que esto iba a ser de transición, al final lo hemos comido 200 y pico días. Sí que creo que el siguiente será bastante más cortito y ya pues puede que sea su última chance de una cosa así de este estilo. Pero no sé, sí que creo que va a volver a tocar oro mundial este hombre.
De hecho,
lo que no sé es cuándo, pero sí, lo volveré a tocar. Sí, sí, sí.
Ha subido a Instagram hace nada una foto que pone AJ Styles, tú fuiste mejor hombre por una noche. Por 6 meses he estado sosteniendo el título WWE, defendiéndolo en incontables ocasiones por todo el mundo. Yo algún día volveré a levantar el título. A todos mis haters y Wrestling Insiders, esto no ha sido un experimento. No estoy... injured, no estoy...
Lesionado,
no estoy lesionado y no he violado ninguna política. Y luego The Race of Maharaja, ¿no? O sea, como que no me extrañaría a mí tampoco que después de esto han tenido fe en él y que vuelvan a tenerla de nuevo, aunque sea para una breve transición ahora en India. Sí, sí, podría tenerlo.
Yo creo, ¿qué quieres que te diga? Me gusta mucho su actitud, me gusta mucho el cómo se toma las cosas y esto es un buen ejemplo de ello. Si le han dado esta oportunidad es por algo. Ha estado trabajando muchísimo. Todo este tema de los esteroides yo creo que sobra bastante en el discurso. Y pues simplemente me parece que el tío, no te voy a decir que se lo merezca porque también me parece que es un push demasiado apresurado, pero yo creo que el tío se merecía un push, no de esta forma tan bestia, pero sí que se merecía estar en una zona un poco más alta de la cartelera de la que estaba. Y mira, ha aprovechado su momento, yo creo que ha dado una actuación en líneas generales bastante decente y es un poco como el primer reinado de Sheamus, ¿no? Nadie lo quería ahí en cierta forma y nadie se lo tragaba, pero lo tuvimos, hizo un buen reinado y luego Sheamus ha sido una corriente bastante estable dentro de la empresa. Puede que esto sea un caso 2.0 y tengamos a Jinder en una posición un poquito más relajada a partir de ahora, un poquito más baja, donde realmente muestre del todo que sí que puede llegar a ser una buena superestrella para WWE. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. No me hago responsable del nombre, no quiero suscitar debates. El nombre es el Lobezno Owens a todo gas. Y la pregunta que nos deja aquí en inbox es: ¿creen que al final de todo Sammy regrese a ser un perdedor? Y yo aquí añado, Sammy nunca ha dejado de ser un perdedor.
A ver, ¿en qué sentido? ¿Por qué dices tú lo de que no ha dejado de ser un perdedor?
No, en el sentido de cómo lo muestran de cara a la pantalla, no por otra cosa. Obviamente, quien diga que Sami Zayn es un perdedor fuera del personaje que le da en televisión está completamente equivocado. Yo me refiero al trato que se le da en los programas semanales.
Ay, perdón. Sí, es que... de todos modos, yo creo que lo están tratando como... Es complicado, porque sigo un poco desfigurado yo con lo que está haciendo Sami Zayn, ¿no? O sea, como que sigue siendo un heel, pero... O sea, la actitud que tiene, lo de la sonrisita... No me la acabo de creer aún, no sé.
No, sí, está en una etapa de transición, una etapa de cambio de personaje. Y a ver, a mí me gusta esto de que sonría siendo heel y esté como... No encarándose a la grada, pero esté como mofándose en ellos, de que él sigue siendo el mismo y ahora de repente lo odian. Me gusta esta faceta, me gusta cómo es él como heel ahora mismo. La verdad es que no me lo imaginé nunca como heel y me pega bastante este tipo de actitud. Pero no lo sé, es que me lo sigo sin acabar de creer. O sea, me gusta mucho, me gusta el rumbo que está tomando su personaje. Creo que si lo cocina a fuego lento puede ser algo bastante bestia. Pero de momento todavía lo veo un poquito en pañales. Habrá que ver dentro de unos meses, cuando acabe de desarrollarse, se sienta bastante más cómodo en el papel y todo. Habrá que ver que despliegue todo su potencial. Pero la verdad es que me pasa un poco como cuando veía a Daniel Bryan de heel en WWE, que me provocaba más, una sensación muy extraña. No,
sí.
No sé cómo explicarlo. Era como, este tío es face, es que no sé, no puedo odiarlo, de ninguna forma.
Es que yo también es eso, es que como que teníamos demasiado sentado que Sami Zayn era el tipo bueno, que también como lo hicieron heel tampoco tenía mucho sentido. Y entonces estuvimos preguntándonos, ¿pero es heel o es face? Y ahora es como que, como no ha cambiado nada en él, sigue con su sonrisilla, pero ahora estando al lado de Kevin Owens y en vez de decir, Zayn, molas, ahora Zayn ya no molas tanto, tampoco hay un cambio drástico, no hay un cambio, yo qué sé, los Usos o Dolph Ziggler, cada vez que se hacen face son como los más amigables del mundo y luego son gente muy odiosa, que atacan por la espalda, ¿no? Y todas estas cosas del típico heel de WWE. Pero con Sami está siendo Sami, pero de heel, no sé. Es raro, es muy raro, es muy, muy cringe.
Muy cringe, esa es la palabra, es muy cringe, no sé. Supongo que es eso, cuestión de adaptarnos al personaje, también aceptar un poquito nosotros como espectadores que es que Sami es heel. Y no sé, yo creo que el pairing que hace con Owens es dinero siempre, o sea, sea como rivales, sea como aliados, sea como con lo que sea. Estos dos tienen una química envidiable, tanto en, con el micro, como presenta con la forma que se presentan, como en el ring. Y yo creo que al final, obviamente, esto va a tirar para arriba. Y tienen al factor Kevin Owens también a su lado, que es oro prácticamente todo lo que toca este hombre dentro de WWE. Así que vamos a acabar, me va a acabar gustando mucho su personaje, lo tengo clarísimo. Y a pesar de que lo hateé mucho en el momento, porque no me pareció algo adecuado por el rumbo que estaban tomando con él, me está gustando, o sea, es lo que te digo, me está gustando pero no me está cuajando. Es una sensación muy extraña, o sea, no sé cómo describirla con exactitud, pero sí. Eso, cuestión de paciencia, cuestión de tiempo y poquita cosa más. Pasamos a la siguiente pregunta, nos la envía Mosca desde 2 minutos, que es una referencia a un grupo punk argentino de Buenos Aires, por cierto, los precursores del punk. No lo digo porque si no, creo que la gente que es de española o que no conoce al grupo no lo va a entender. Hola amigos de Inbox, les escribo durante mi descanso de los conciertos punks que estoy teniendo para preguntarles si algún día Enzo Amore tendrá algún cambio radical en su gimmick que lo haga verse mucho mejor, tal como pasó con The Usos. Gracias por leerme. Y a los Usos, ya no sos igual.
A mí no me hace ninguna falta verle un cambio que le haga mejor a Enzo Amore, porque me parece perfecto. Su personaje es que es el mismo. O sea, esto es personal, ¿no? Claro, aquí las preguntas que nos hacéis muchas veces es para que analicemos algo ya de una manera más lejana, pero hay otras que también nos pedís que nos mojemos, ¿no? Pues esta, yo creo que no hace falta, ¿no? Que se le haya de hacer ningún giro al personaje de Enzo Amore, porque como heel es perfecto, como face tiene reacción, es un personaje muy bueno, ¿no? De agitador, tipo show, es que es un showman perfecto, ¿no? No es ni siquiera un showman al estilo de otros tipos de showman que han habido, ¿no? Es un showman de verdad, un show stealer, ¿no? Casi de los late shows y late nights, programas así, y es un tipo que conecta mucho, tiene un micro, pues de los 3, 4, 5 mejores de la empresa, entonces sabe conectar muy bien con ese personaje porque es de hacer el mismo. Entonces, yo creo que el cambio que le hicieron a los Usos fue muy bueno porque se parecía más a lo que les apetecía ser ellos de su estilo de vida, pero siendo mala, como ese lado oscuro. Y Enzo Amore es que tiene un lado oscuro y un lado brillante muy parecido y sabe sacar los dos a relucir muy bien para potenciarlos. Así que yo creo que a Enzo Amore no le queda bien otro personaje que no sea Enzo Amore.
Sí, concuerdo, has dado con la clave con esto que dices de que es el mismo, porque esa es la gracia de su personaje, está siendo él mismo en todo momento, y yo creo que es uno de estos luchadores que básicamente van a tener el mismo personaje siempre, van a tener pequeños retoques, van a tener pequeños ajustes en su personaje durante un tiempo, pero es que al fin y al cabo, mostrarse en pantalla en un show de wrestling es mostrar, como cualquier otro tipo de ámbito audiovisual, es mostrar y vender la imagen de un personaje no unidimensional, porque si no acaba triunfando, sino que la gente se acabe involucrando con él y acabe... Y acabé, en cierta forma, identificándose o odiándole porque le recuerda a alguien a quien odia. X. Pero al fin y al cabo, lo que tienes que vender es la marca de tu personaje. Y es complicado, esto realmente es complicado. Hay muchos luchadores que han pasado por 40.000 gimmicks distintos, 40.000 nombres distintos, hasta que han dado con la tecla y han acabado triunfando, o lo contrario, no han dado con la tecla y no han triunfado. Enzo Amore ha dado con la tecla desde el primer momento, porque ha sido él mismo. Y qué mejor personaje que tú mismo si tú mismo eres un personaje. O sea, no me parece que tenga que hacer un cambio de ningún tipo, no me parece que su gimmick sea malo. De hecho, es lo único bueno que tiene prácticamente. Y simplemente esto, con pequeños ajustes de actitud, con pequeños cambios de vez en cuando, va a ser un tío que va a seguir estando over y va a ponerse over de la forma que le dé la gana siempre. Porque una de las grandes virtudes, si no es la única que tiene, es que tiene una conexión con la grada prácticamente natural, completamente orgánica, y es que es espectacular. Sabe ponerse al público en el bolsillo prácticamente simplemente estando parado en mitad del ring. Y eso, si fuera un tío que midiera 2 metros, estaríamos hablando de un tío que ahora mismo sería campeón mundial, sin más.
Sí. Pero claro, como el título a su peso y medida es el Cruiserweight, pues bueno, es el título mundial que debe tener, ¿no? Es que...
Exacto.
En WWE no es como en por ejemplo, en Evolve, ¿no? Que no hay tantos personajes, pero también hay cierto personaje. Está, yo qué sé, Jason Cade, que es totalmente distinto a un personaje como el que puede tener, yo qué sé, Keith Lee, ¿no? Que es un luchador y ya está, pero también existen ciertos personajes, Catch Point, etcétera, etcétera. Vale. Pero con WWE hay dos tipos de personajes. Están los que cuentan una historia, Bray Wyatt, que es un tipo, pues, bueno, todo lo que ya sabemos como personaje que tiene Bray Wyatt, es que es difícil de describirle también por un lado. Yo qué sé, hay personajes como el de Jinder Mahal, de un indio bastante racista con todos los tipos de esto, y el de India como raza suprema, el gimmick de, yo qué sé, hay todos los gimmicks que podemos tener, ¿no? New Day, pero luego hay luchadores que tienen momentos en su carrera, ¿vale? Un Kevin Owens no tiene un personaje que no sea Kevin Owens. O sea, su personaje es ser Kevin Owens. Y por eso, él, por ejemplo, puede tener The Face of America y es una parte de su personaje, pero que no cambia. Él sigue siendo su misma actitud, pero explota eso. Entonces, Enzo Amore, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Pequeños cambios de ahora forzar, ¿no? King of Cruiserweights, luego un... Ya veremos qué pasa, ¿no? Con él y todas estas cosas. Pero no le hace falta cambiar de personaje. Puede seguir siendo Enzo Amore haciendo otras cosas. No es, por ejemplo, como tú dices, lo que hay luchadores que Luke Harper y Eric Rowan les han cambiado 100 veces de personaje. Veremos a ver pronto con Blue John Brothers cómo les va. Pero que se estancan porque no son capaces, son siempre Rowan y Harper, porque se nos han vendido así y es difícil creérnoslos de otra manera. Y no van a dar nunca con la tecla, pienso yo, personalmente. Entonces, con Enzo Amore no hay que hacer un cambio de tecla, está muy bien, solo que con la misma tecla se pueden hacer otros tonos.
Exactamente, esa es la clave. Es el claro ejemplo de esto es Chris Jericho, que siempre que ha vuelto, siempre que ha estado en la pantalla, siempre ha encontrado una forma de reinventarse. Y realmente, cuando generas dinero por ser tú, no te necesitas un personaje. Simplemente esos pequeños ajustes, pequeñas tonterías, pequeños cambios para ajustarte a la época, o cuando no estás en una época muy over, simplemente tratar de ponerte over de alguna forma. Y es eso, o sea, no necesitan hacer un cambio de personaje con eso, porque tal y como llevamos diciendo un rato, es que él mismo es el personaje y él mismo se vende por ello. Y vamos a pasar a la última pregunta del programa de hoy. El nombre que nos la envía es Cristóbal Benjamin Wa, muy, muy acertado eso, desde la isla de la Reina Muerte. Saludos a todos. Luego del lío en el que se lió el liante de Lio Ras, y si la WWE decidiera castigarlo como a Daniel Puder en el Royal Rumble del 2005, ¿qué miembros del roster actual creen que podrían darle a Lio el mismo tratamiento que le propinaron Benoit y Guerrero al novato de NXT en un hipotético spot en el Rumble de este año? O sea, me encanta este pajabuqueo así de la nada, y me parece que era adecuado para terminar el programa de hoy, que se podría definir de loles directamente.
Sí, totalmente. Me gustaría. Estoy pensando en la gracia. Que Lio Ras sea el número 30 y que los otros 29 no hayan sido capaces de eliminarse entre ellos. Y estén ahí los 30 luchadores en el ring y todos vean llegar a Lio Ras y digan, caballeros, párense. Se quedan mirando, entra Lio Ras y se come cada finisher, pero todos y múltiples a la vez, pero de todos los luchadores y algunos tres veces. Me encantaría eso. Como, y cuando vayan a echarle, que digan, no, mira, te vamos a dejar hasta el último momento para que así tengas una esperanza de que a lo mejor puedes, pero no, te va a echar Kenny del Spirit Squad como regreso especial del Royal Rumble. Que te sientas Eugene, te puede echar Eugene, Rico, alguien así te va a echar. Lio Ras, que no vas a llegar a nada, payaso, y así acabará el Royal Rumble con la victoria de Rico a WrestleMania por los memes.
Yo creo que sería espectacular, me parece que no tengo mucho más que añadir. Simplemente tengo curiosidad por ver cómo se hacen todos los finishes en un solo local 29 hombres. O sea, tiene que ser eso, desde luego, digno de ver o digno de alguna otra película de otro tipo de índole. Pero, o sea, no sé, espectacular, no sé, me parece que no puedo añadir mucho más. Te diría que, si tuviera que ponerme en otra situación, que fueran los heavyweights más heavyweights de WWE ahora mismo. O sea, yo qué sé, pon a un Braun Strowman, pon a un Kane, pon a gente de este estilo, a los Blue John Brothers, si es que hacen algo con su vida. A gente de este estilo que son súper tochas, que son súper enormes. Lo pones al lado de Lio Ras, lo pones en mitad, que lo hagan como un círculo, con él en medio, ¿sabes? Que le hagan parecer como un niño muy, 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 muy pequeñito y que lo tiren entre todos a la vez, o sea, pero volando 40 metros hacia arriba. O sea, yo creo que sería esa la forma adecuada. Simplemente por la caída, si sobrevive, le pusheamos.
Es que ahora, te lo juro, va a debutar pronto en NXT con una storyline y espero que sea con Lars Sullivan. Yo solo espero eso.
sin mucho más que añadir ya esta semana, han habido preguntas muy interesantes, han habido bastantes risas esta semana, esperemos que os guste esta edición, un poco distinta del programa, ¿no? Un poco nocturna, un poco caribeña, ¿no? Como dirías tú, Carlos. Y nada, recordad que, como siempre, como os he dicho al principio, el programa lo hacéis vosotros, podéis enviarnos preguntas para la semana que viene a rasdelona.com desde la sección de preguntas para Inbox y para Puro Talk y Lucha Libre para Gin y el otro. Y sin más, será otra vez contigo, Carlos, como siempre, como todas las semanas, la semana que viene.
Yo que pensaba que el otro iba a ser Alejandro. Ay, pues bueno, es que necesitaba una edición un poco de fantasía, un poco de sesión caribeña después de la lúgubre sesión que hubo con él. Es que de verdad, os recomiendo mucho que escuchéis el programa de los lloros de la injusticia, que fue el de Bound for Glory. Esperemos que la semana que viene o no me calme un poco, o sí, ya veremos, pero cogeremos con las mismas ganas a Inbox. Muchas gracias por enviarnos todas las preguntas y, bueno, Capu, seguramente nos veamos mañana.
Sí, sí, sí.
Pero nos oímos el miércoles.
Desde luego, como siempre, siempre es lo que dices, siempre es agradecido un programa de este estilo, un poco de risas, un poco de distensión, la verdad. Y nada, esperamos que os haya gustado mucho. Nos vemos, Carlos y yo, si no mañana, la semana que viene. Y nada, nada más por mi parte que añadir. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por todas esas descargas, todas las visitas en YouTube, por absolutamente todo, por estar ahí, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene, un abrazo muy fuerte a todos, y la semana que viene será más y mejor.